Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, queridas auditoras, queridos auditores. Programa de Derechos Humanos desde el 102.5 en la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Palestina por siempre. Queremos hablar del pueblo palestino, de sus reivindicaciones. Lo hacemos junto a Camila González. Camila González, que está en la puesta en el aire. ¿Qué les parece si damos el inicio de inmediato con música de Palestina y ya entramos en materia de las temáticas que hemos preparado para el día de hoy?
Thank you. esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Más adelante, en su comentario de este domingo, uno de nuestros panelistas, Diego Yunis, nos va a estar aclarando, entre otras cosas, por qué el pasado 30 de marzo se conmemoró un año más del Día de la Tierra Palestina. Pero a propósito de la Tierra Palestina, la potencia ocupante que es Israel siempre ha esgrimido que los territorios palestinos le pertenecen. Y en el último de los casos ha concedido que son territorios en disputas. E incluso ha esgrimido que ellos tienen esa tierra porque han sido el pueblo elegido por Dios. Uno se pregunta, ¿en qué se sustenta todo esto? Para eso vamos a dialogar en los próximos minutos en el 102.5 FM, en este espacio de Derechos Humanos Palestina por Siempre, con el historiador Ricardo Marzuca. Queremos aclarar este tipo de dudas con el historiador Ricardo Marzuca, que está con nosotros. Bienvenido, buenos días, Ricardo.
Buenos días, César. Buenos días, Palestina por Siempre. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes y poder aportar en la medida de lo posible en hacer un programa que efectivamente aporte, digamos, a la formación y la difusión, ¿no?, de ciertas ideas y culturas en este programa. Así que felicitaciones por el programa y feliz de estar acá.
Gracias a ti, Ricardo. Y la pregunta que hacíamos, pues, Israel dice que el territorio palestino les pertenece, y cuando muchos han llegado a decir que es un territorio en disputa, que ellos estaban antes que los palestinos en esa tierra y por lo tanto es de ellos. ¿Qué hay
eso? Bueno, hay varios elementos ahí en la pregunta, ¿no? Primero, yo creo que hay que apelar, digamos, al sionismo como ideología política, ¿no?, que ha construido o ha intentado construir un hilo conductor conectando la presencia hebrea antigua en algún momento de la historia, ¿no?, en la zona de Palestina, y tratar de tocarle eso, un hilo conductor que conecte con la creación del Estado de Israel en 1948, ¿no?, para ser más exacto. Entonces, claro, eso, lo que hay ahí es una confluencia. Todo ese discurso se construye, ¿no?, lo construye el sionismo político en confluencia con el colonialismo europeo y la necesidad de instalar en el territorio de Palestina un Estado funcional a los intereses coloniales, fundamentalmente de Gran Bretaña, ¿no?, cuando Palestina queda bajo mandato británico. Entonces, lo que se hace en lo central ahí es nacionalizar, por decirlo así, de alguna otra manera, ¿no?, el discurso bíblico, ¿no?, de manera de legitimar la empresa sionista, ¿no?, la empresa sionista colonial, de alguna manera apropiarse de un territorio, invisibilizando a la población originaria, ¿no? Y lo que se hace ahí, por lo tanto, es una suerte de reinvención de la tradición religiosa judía, ¿no?, que y ahí hay un punto de inflexión, de fractura, porque lo que plantea el discurso religioso judío es que los judíos iban a volver de alguna manera, ¿no?, a Palestina cuando llega al final de los tiempos y cuando llegara el Mesías. Por lo tanto, se reinventa, ¿no?, y se acomoda una tradición religiosa con objetivos políticos y se construyen lo que podríamos denominar un conjunto de mitos, ¿no? El mito del pueblo elegido, el mito de la tierra prometida, ¿no? Nacionalizando eso en términos políticos y con el fin, ¿no es cierto? Y ahí aparecen los otros mitos, que la donación de la tierra a Abraham, en la conquista de Josué, este mito del retorno ante la diáspora judía, ¿no?
Pero estamos dialogando en Palestina por siempre con el historiador Ricardo Marzuca. Tú mismo dijiste, Ricardo, que antes de lo que hoy conocemos como Palestina había una presencia hebrea en ese lugar. Entonces, claro, a ver, no, ¿cómo entender eso, que había una presencia hebrea con la creación del Estado de Israel en 1948 por Naciones Unidas?
Claro, el punto es conectar históricamente y mediante un hilo conductor la presencia que hubo en algún momento en el territorio palestino, una presencia hebrea que no fue la única ni exclusiva, sino que la Palestina histórica, ¿no es cierto?, se construyó fundamentalmente con la presencia de diversas comunidades. Fue llamada desde muy antiguo Filastín, Palestina, eso está en las fuentes asirias, está en las fuentes egipcias. No, lo que hay en Palestina efectivamente es un hilo conductor de que ese territorio fue conocido a lo largo de la historia, ¿no?, como Palestina. Lo trabaja muy bien el historiador palestino Nur Masalha en su texto, ¿no es cierto?, Palestina, 4.000 años de historia. Y efectivamente lo que la característica primordial de Palestina es, ¿no es cierto?, un territorio que fue conocido como Filastín, hasta Erigiyev, la Palestina histórica, ¿no? Y eso apareció así en las fuentes egipcias antiguas, en las fuentes sirias se le denominaba así, en las fuentes griegas, incluso ciertos filósofos judíos de la época griega y la época romana denominaban a Palestina como con ese nombre, ¿no? Y por lo tanto hasta la expansión del Islam y a lo largo de toda la historia. Por lo tanto, Palestina fue un espacio fundamentalmente intercultural, multicultural, ¿no?, cuya denominación fue siempre conocida como el territorio de Palestina, ¿no? La estadía parcial y temporal, en el sentido de un corto periodo de tiempo, de ciertas comunidades, de las comunidades hebreas, ¿no?, nos da cuenta de efectivamente de esa interculturalidad, ¿no? Pero sabemos perfectamente que Palestina tuvo un sustrato de población a lo largo de su historia fundamentalmente árabe y arábigo, ¿no?, con otros aportes que efectivamente le dieron ese carácter de intercultural y multicultural, que es lo que comienza a desaparecer a partir de la imposición del Estado de Israel, ¿no?, y del sionismo político, que considera la presencia de la población originaria palestina, ¿no?, como una presencia extranjera, ajena al territorio, ¿no? Entonces lo que se impone ahí es una mirada absolutamente racista, una mirada excluyente, una mirada que le quita al territorio palestino su naturaleza multi e intercultural original, de convivencia, de coexistencia, ¿no?, de distintas religiones y distintas comunidades, adoptando un discurso colonial, ¿no? El concepto de tierra nulla, de tierra vacía. Cuando los europeos colonizaban territorios, hablaban de que la población originaria prácticamente no existiera, un territorio vacío, ¿no? Y el eslogan de la construcción del Estado de Israel, César, es justamente una tierra sin pueblo, pero un pueblo sin tierra. Es decir, se invisibiliza la población originaria, ¿no?, y se va haciendo una limpieza étnica a partir de la coincidencia de los intereses del Imperio Británico con el sionismo político, con el objetivo de instalar en el territorio palestino un Estado que estuviera al servicio de los intereses coloniales, primero a Gran Bretaña y, bueno, después que se crea Israel y se expulsa la mitad de la población palestina, ¿no?, con una limpieza étnica que sabemos que continuó hasta hoy. Israel ha estado al servicio de los intereses del imperialismo norteamericano en la región, y de ahí es que tenga esta licencia, ¿no?, para que
fuera... ¿Qué licencia por lo demás cuando uno piensa lo que está ocurriendo hoy día entre Rusia y Ucrania? Historiador Ricardo Marzuca, hoy día, ¿qué sientes tú? La comunidad internacional, los que toman decisiones, no hablo de los pueblos, los que toman decisiones dentro de la comunidad internacional, ¿le dan credibilidad a esa lectura israelí?
Sí, claro, de alguna manera hay cierta credibilidad, porque la triada que se sobre la cual se estructuró la colonización del territorio palestino, ¿no?, y este juego, esta apelación del sionismo a la tradición de la Biblia hebrea, politizándola, nacionalizándola, secularizándola, paradójicamente, en función de la, ¿no es cierto?, de la existencia de un pueblo judío que estaría conectado con los antiguos hebreos, ¿no?, que es una nacionalización. Eso lo trabaja muy bien un autor israelí como Shlomo Sanden, en un texto que se llama La invención del pueblo judío, ¿no? Pero la otra pata que nos falta ahí es que en el siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, comienza a desarrollarse, ¿no?, junto con la expansión de los imperios coloniales y junto con la formación del sionismo político, la arqueología bíblica, ¿no? La arqueología bíblica la crean algunos, ¿no es cierto?, algunos cristianos o algunos judíos occidentales que estaban comprometidos con el proyecto colonial, ¿no? Entonces lo que hace esa arqueología bíblica es tratar de investigar la historia de Palestina sola y exclusivamente en función, ¿no?, de o interpretar todo hallazgo arqueológico en función, ¿no?, de las escrituras, ¿no? Entonces no se reconstruye la historia integral de todas las poblaciones, comunidades de la historia palestina en con un hilo conductor, con una visión abierta, ¿no?, sino que es una visión sesgada sola y exclusivamente que ratifique el discurso, ¿no es cierto?,
en sencillo, Ricardo Marzuca, disculpa, en sencillo esto significaría más o menos, a ver si te entiendo, y ojalá que nos clarifiquemos un poco, es como que yo llegara a tu casa y dijera que tu casa, yo estuve antes que tú en tu casa, que esa casa me pertenece, y se diera absoluta validez a lo que yo acabo de decir, y se empezaran a hacer todas las indagaciones, excavaciones en tu casa para comprobar esa versión, sin sopesarla con ninguna otra.
Exactamente, ¿no? Exactamente, que además esté a tu servicio y confabulado contigo, ¿no?, el organismo público que tiene que supervisar esa excavación, ¿te fijas? Entonces, bueno, finalmente el tema fundamental ahí es ese, ¿no? Es la construcción y en ese sentido, ¿no? La comunidad europea, Estados Unidos, las potencias occidentales, ¿no?, de alguna u otra forma, han ido desarrollando, digamos, incluso esta mirada que se llama el cristianismo, ¿no es cierto?, el cristianismo sionista, ¿no? O sea, enfatizando, validando, legitimando el discurso que de alguna manera pretende construir Israel, en el sentido que Israel representa a todos los judíos del mundo y que de alguna manera Israel, lo que hace la creación del Estado de Israel, es finalmente cumplir con el sueño del retorno del pueblo judío a la tierra prometida. Claro. ¿No? Eso está tremendamente arraigado en algunas corrientes cristianas que de alguna u otra manera no se dan cuenta efectivamente de la tergiversación y de la manipulación que hace el sionismo político, porque efectivamente el concepto de tierra prometida es un concepto trascendente, ¿no? Para cualquier cristiano debería tener claro que el concepto de tierra prometida es la salvación, es el paraíso para aquellos que creen en Cristo.
Pero hoy día en pleno siglo XXI, que un país diga que nosotros somos, que no, el pueblo de ese país es el pueblo elegido. O sea, uno cuesta entenderlo, te insisto, en pleno siglo XXI y que se le dé viabilidad a decir una frase como esa.
Claro, lo que pasa es que ahí, además de ese discurso, se suma, yo creo, César, el tema, ¿no es cierto?, de que Europa Occidental ha querido exculpar sus responsabilidades, ¿no es cierto?, en el tremendo holocausto que se cometió contra las comunidades judías en Europa, a partir, digamos, de la no condena, ¿no?, que a todo aquello que hace Israel en términos de violar el derecho internacional, las resoluciones de Naciones Unidas. Yo diría que esa licencia para actuar fuera de la ley, ¿no?, del derecho internacional por parte de Israel, está fundado en, primero, la idea de que Israel de alguna manera es el Estado que representa a Occidente en el corazón de un mundo árabe que está asociado a la violencia, al fanatismo, a un Islam irracional, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el discurso que Edward Said calificó como el orientalismo, ¿no? En segundo lugar, en ciertos discursos cristianos que son denominados como el cristianismo sionista, ¿no?, o el sionismo cristiano, que de alguna u otra manera avalan esas tesis. Y tercero, el tema, ¿no es cierto?, de exculpar las responsabilidades occidentales en lo que significó, digamos, el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial contra las comunidades judías, y que obviamente ha sido funcional o útil a Israel en el sentido de querer apropiarse de su creación como una respuesta y como una representación de los judíos del mundo. Pero sabemos que hay, ¿no es cierto?, judíos a lo largo de todo el mundo que rechazan las prácticas del Estado de Israel y que se declaran abiertamente antisionistas, ¿no?
Ricardo, tú como historiador, Ricardo Marzuca, en Palestina por Siempre, ¿cómo en dos minutos, yo sé que lo que te pido es un poco tirado de las mechas, pero en dos minutos, ¿cómo se podría resumir estos 74 años de ocupación israelí, o si quieres tomarlo del 67 en adelante? ¿Cómo lo podrías resumir tú como historiador? ¿Cuáles son los capítulos más relevantes ahí? No sé si lo vas a tomar del 48 o del 67.
Sí, es que yo creo que el proceso es un proceso continuo, ¿no? La creación del Estado de Israel es parte de un proyecto colonial en el territorio palestino, ¿no? Siempre se habla de la Nakba como un punto de inflexión clave en el sentido que se crea el Estado de Israel, y lo grave no es que se cree el Estado de Israel, es que se expulse la mitad de la población y que Palestina haya desaparecido del mapa, ¿no? y que se haya comenzado a consumar, ¿no?, progresivamente hasta el día de hoy, un proceso de limpieza étnica y de exclusión y expulsión del pueblo palestino de su territorio original. Entonces yo diría que en todos estos años, ¿no?, estos 74 años prácticamente, ¿no?, son la Nakba es convertida en un proceso. Los historiadores palestinos hoy en día ya no solamente hablan de la Nakba como lo que ocurrió en 1948, sino que la Nakba es un proceso que se inició, ¿no?, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con el mandato británico, con la creación de Israel, con lo que ocurrió en 48, con lo que siguió ocurriendo, ¿no es cierto?, en el año 67, cuando Israel ocupa la totalidad de Palestina, ¿no?, y que hoy en día, violando el derecho internacional, como partió en tu pregunta original, dice que son territorios en disputa, ¿no?, y que no reconoce las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, claro, estos 74 años han sido la Nakba del pueblo palestino, ¿no?, un proceso de expoliación, de expulsión, de apropiación, ¿no es cierto?, de su territorio como pueblo originario por parte, ¿no es cierto?, del sionismo y el Estado de Israel, ¿no? El sionismo entendido como la ideología que inspira la forma en que actúa y se despliega el Estado de Israel, ¿no? Y por lo tanto, y eso tiene ciertos hitos, ¿no? Un proceso que tiene puntos claves, ¿no? Puntos claves el mandato británico en Palestina a partir de 1922, se cumple justamente 100 años de ese mandato, ¿no? El 48, que es el punto de la creación del Estado de Israel, y finalmente la consumación, ¿no?, de una parte significativa del proyecto, que es expulsar definitivamente a la población palestina del territorio, el 67, cuando Israel se apropia de la totalidad del territorio de Palestina, ¿no?, y efectivamente, digamos, lo que ha seguido transcurriendo hasta el día de hoy, que finalmente es consolidar un proyecto de apartheid, ¿no?, de exclusión, de segregación y de marginación del pueblo palestino de los derechos fundamentales, de los derechos humanos y de la posibilidad de crear un Estado en su propio territorio.
Ricardo Marzuca, historiador, muchísimas gracias por haber dialogado con nosotros en la radio de la Universidad de Chile, 102.5, en este espacio de derechos humanos que se llama Palestina por Siempre. Gracias por la claridad de los conceptos y por tu tiempo, Ricardo.
Dando tu gusto, César, un gusto poder compartir con el programa. Creo que es un programa tremendamente aportador y significativo, así que cuando guste, y felicitaciones. Muchas gracias por el espacio.
اتخذت الغابة مثلي منزلا دون القصور فتتبعت السواقي وتسلقت الصخور هل اتخذت الغابة مثلي منزلا دون القصور فتتبعت السواقي وتسلقت الصخور هل تحممت بعطري وتنشفت بنور هل تحممت بعطري وتنشفت بنور وشربت الفجر خمرا في كؤوس من
thank you.
escuchábamos la música, el sonido de Fairuz, una de las grandes intérpretes de Medio Oriente, una mujer absolutamente comprometida con la causa palestina. Con ella hemos completado la primera parte de Palestina por Siempre. Ya seguimos en el 102.5 de la frecuencia modulada luego de comerciales.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
En Palestina por Siempre está el profesor Felipe Salas para presentarnos sus aviones de papel.
Aviones de papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más, nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura palestina. La WordPress Photo es una organización sin fines de lucro que año tras año nos sorprende e impacta con el certamen de fotografía periodística más importante del mundo. Durante cada mes de febrero, la Comisión Internacional, conformada por 13 expertos, entre los que hay fotógrafos, periodistas y representantes de agencia de prensa, deliberan para elegir a las mejores fotografías periodísticas del año. En cada entrega se reciben miles de imágenes en las distintas categorías. Entre ellas encontramos, por ejemplo, ecología y medio ambiente, realidad social, deportes, animales, paisajes, entre otros. Tras el proceso de premiación, las imágenes recorren el mundo en una exposición itinerante que visita más de 40 países, con millones de visitantes, incluyendo obviamente a Chile entre sus destinos. Pero bueno, aparte de invitarlos a conocer la historia de esta fundación muy interesante, quiero compartir la experiencia de la fotógrafa de origen palestino, Fátima Schwer, nacida en Gaza el año 1997. Desde pequeña mostró interés por ser una cronista de la realidad palestina. Su conocimiento autodidacta, pero colmado de talento y sensibilidad, ha retratado la crudeza de la vida en Gaza y cómo la ocupación y el bloqueo israelí han modelado el espacio hasta convertirlo en una gigantesca zona de sacrificio, que algunos catalogan como una cárcel sin celdas. Fátima se ha hecho notar por sus notables aciertos fotográficos, que la han puesto en la lista de mejores fotografías del año en varias ocasiones. En la fotografía que destacamos esta vez, se observa a un grupo de niños cobijados por telas entre las ruinas de lo que hasta hace un par de días albergaba sus casas, sus espacios públicos y sus calles. Estos niños se encuentran contemplando una pequeña mesa iluminada por la luz tenue de 10 velas, que pareciera simbolizar los pequeños destellos de esperanza que significa la infancia gazatí. Estos mismos niños que protagonizan la trágica imagen serán los encargados de alzar la voz en contra de las injusticias y la segregación que sistemáticamente impone la potencia ocupante. Gracias al esfuerzo compartido de muchos y muchas artistas, fotógrafos y fotógrafas, músicos y escritores, podemos acceder a esta intimidad, a la vida de seres humanos que han resistido por décadas no solo a los bombardeos, sino que también a la indiferencia de los estados del mundo. Recuerden buscar la fotografía destacada de WordPress Photo 2022, obra de la gazatí Fátima Schwer. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, siempre luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Yeah. افتحي لك ديوان
مفروش للخلان
والدلي والفنجان
يحكوها لزوارنا
يا ريح واطلع فوق عند العلالي وشوفها تسمع غناوي الشوق وعطر الندى برفوفها
يا ريح واطلع فوق عند العلالي وشوفها تسمع غناوي الشوق عطر الندى برفوفها
مشتاقة لليلة سهر
أصغاري غنوا
حيطانها إلنا صور رسمتها لتذكارنا لو مريت وانزل على وادي البلد تلقى خطاوي أحبابنا قصة على طول الأبد مكتوب فوق درابنا لجبالها وسهولها
هذي طريق خيولها لجبالها وسهولها
فيها مشوق عطولها رجالنا وثوارنا يا ريت 60 سنة يا دروبنا وفينا عشق لبلادنا واحنا العهد بقلوبنا ونعلمه لأولادنا ميراث لا ولد الولد
راح تبقي إلنا يا بلد ميراث لا ولد الولد
وانت الحنين اللي انتفض بعروقنا يا دارنا يا ريح لو مريت
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre.
Se ha estado, entiendo, desarrollando la comuna de Recoleta desde el viernes, el Encuentro WOMAD, el Festival de la Cultura y las Artes del Mundo, un festival realmente único que trae sonidos que son realmente impactantes y de todas partes del mundo. Bueno, en esta versión, la número 7 de WOMAD, en la comuna de Recoleta, está invitado un cantante palestino que hasta el momento debiera presentarse hoy domingo. Nosotros llamamos el día lunes, lo que yo les voy a presentar es una entrevista hecha el día lunes y hasta el día lunes, y después lo confirmé el jueves, no se había podido conseguir o estaban tratando de ver el tema de la visa. No sé qué problemas había para que entrara este cantante palestino a presentarse hoy domingo al Festival WOMAD, pero igual es importante que conozcamos quién es. Y de esto dialogamos con Giorgio Varas. Giorgio Varas es el director general del WOMAD Chile en su versión número 7 en la comuna de Recoleta. Gracias, Giorgio Varas, por estar en Palestina por siempre. Cuéntanos qué ha pasado con este intérprete palestino que todavía, reitero, al momento de hacer esta grabación el día lunes, estaba muy complicado el tema con la visa y los papeles y todo eso.
Hola, Palestina por siempre y a todos los auditores. Aquí habla Giorgio Varas, el director general del festival WOMAD, que se va a desarrollar el 1, 2 y 3 de abril. Bueno, aquí estamos con uno de nuestros invitados, el músico palestino Jordano, nacido en el 1993. Es un músico que inicia su carrera a los 17 años, ¿verdad? Y en paralelo se estudia medicina. Así que es un músico científico. Y por eso su nombre, ¿no? Sinapsis, él dice porque concluye que en la sináptica donde se realizan y pasan las cosas, ¿no? En el sistema nervioso. Es considerado el artista un pionero, ¿verdad? En los sonidos de la nueva música urbana y un personaje que tiene una media de 1 millón de visualizaciones en el Medio Oriente. Así que es parte, esperamos que sea parte de la séptima versión del Festival WOMAD. Y digo esperamos porque bueno, mientras estamos
grabando, digámoslo, el lunes de esta semana.
Exacto. Aún no le otorga la visa, ya está todo dispuesto, pero el Supremo Gobierno de Chile tiene que autorizar la visa de ingreso, porque el hombre tiene que viajar ya en el día de mañana. Y bueno, esperamos que todo funcione, y siempre, la verdad, César y auditores, hemos tenido todos los años que traemos Palestina, siempre hemos tenido ciertas dificultades, por decirlo de manera suave.
Pero perdón, pero de manera suave, o como sea, dificultad en Chile, o por el tema de la ocupación israelí desde Palestina para que puedan salir.
Dificultades con la ocupación, porque siempre las visas las dan en Tel Aviv o en Ramallah, y porque sabemos que la situación es muy de mucha presión, y por lo tanto siempre ponen más de un problema para hacer salir a los artistas. No es la primera vez que nos pasa. Afortunadamente siempre y finalmente se logra. Estuvieron con nosotros los 47 Soul en más de una ocasión, y esperamos que esta sea también la ocasión de poder disfrutar del intérprete
palestino de Synaptic.
Sí, este domingo a las 22 horas.
Si llega a Chile, debería estar presentándose este domingo, cuando está saliendo el programa, hoy el domingo en la mañana en Radio Universidad de Chile. En la noche debiese estar en la Plaza La Paz de Recoleta.
Sí, en el escenario del parque, que es otro escenario que está al lado de la Plaza La Paz. Así que esperamos tener al artista palestino jordano con nosotros en la comuna de Recoleta.
No sabemos cómo se ha estado desarrollando, porque reitero, estamos grabando, pero si alguien que está a esta hora de la mañana escuchando Palestina por Siempre hoy domingo quisiera ir, ¿habrán entradas? ¿Qué crees tú? Porque esto es gratis, pero hay que bajarla del computador, digamos.
La verdad es que no puedo tener certeza de que haya entrada el día domingo, la verdad es que está, pero también pueden verlo por streaming. Ya vamos a estar informando antes de este domingo la plataforma a través de www.womat.cl, y entonces probablemente, si no logran conseguir entrada, pueden verlo en la comunidad de sus hogares con un buen chaguarma, ¿no? Y una cerveza palestina.
¿Por qué se dice, tienes toda la razón, por qué se dice Giorgio Varas, director de Womat Chile en Palestina por Siempre, de Radio Universidad de Chile, que este es un festival de los derechos, que tiene que ver con los derechos humanos? ¿Cuál es la vinculación con los derechos humanos?
Bueno, diríamos que el derecho a migrar probablemente es un primer derecho fundamental, ¿no? Y esta confusión entre la interculturalidad y el multiculturalismo, que se ha usado como la idea del multiculturalismo como el desplazamiento de los capitales libremente, pero no de las personas. Y ese probablemente es un primer derecho y que aborda nuestro festival desde hace 40 años. Festival que, como bien tú sabes, César, nace en el año 82, hace 40 años, en Inglaterra, el hermano Peter Gabriel, defensor de las causas de los derechos humanos, reconocido defensor de aquello, don Peter, y no solo los derechos de migración, sino los derechos a la naturaleza, los derechos de los pueblos de primera nación o pueblos originarios, son tópicos, temas que están siempre presentes. Este año en Chile el derecho al agua como derecho humano, de hecho tenemos, aprovecho de hacer rápidamente una publicidad, aprovecho de tu auditorio, tenemos un microcine este año donde vamos a hacer a pasar un documental que se llama Secas, Defensora de las Aguas, y justamente el día domingo, mientras están escuchando este programa, a las 5 de la tarde también tenemos una charla sobre derechos de las aguas, donde va a estar la defensora Verónica Vilches y la conducción de Chamila Rodríguez del grupo de Coatima. Así que, bueno, mucha vinculación con los derechos humanos desde siempre. No es una cuestión que tenga que ver con las contingencias.
Perfecto. ¿No?
Se abraza a las contingencias, enhorabuena, pero desde siempre el festival ha estado presente en estos temas.
Bueno, para la gente que quiera saberlo de streaming, pueden ingresar a la página del festival, ¿o no? Y ahí van a saber la página de streaming.
Sí,
¿cuál es la página del festival?
Womat.cl. Womat.cl.
Womat.cl. Y lo otro, esperamos entonces que al momento de estar ya saliendo esta entrevista al aire hoy domingo, el artista palestino de Synaptic pueda haber ingresado al país y se presente esta noche a las 22 horas en el contexto del Festival Womat en su séptima versión en Chile.
Exacto.
Perfecto. Nos quedamos con la música del artista palestino de Synaptic y te agradezco, Giorgio Varas, director de Womat Chile, este diálogo en Palestina por Siempre.
Gracias, Palestina por Siempre, a César y a todos un abrazo y esperamos verlos por acá en La Chimba, ¿no? En la Plaza de la Paz.
طريقي كانوا فاكا شد انا اسا انا غاد ما بجسمي كدمات قولوا الكدمات بس ليش لما لذا عطيت وسمعت شد لي حبا لزمات وين الوجعات تدخلوش حدا بيني وبينه هاد تتحبلوش مش شايفين اني شاشات مش عارفين ايش اني فيها جد جواتي نار في زوبات كتيرة ترشتات واذا ضليت انضريت واذا غادرت انضمي وقت ايش بضلني مصمد وانا طارق طارق بلل 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 حين نعمل هنا ولوفات قولوا ودودات من الراب بالسناب ايه ودودات زوروا غوروا ولا جوروا غات كني اجوزات عد الدول ولغات عفو الجروبات ولا لا هو عم يدوروا في الفيلات اسف انها مضطرين نكون في عاد بس انسيش انه في بينا معاد بس انك غاد اسف تواني ساعات وعليك السلام يا مدام عليك الكلام وان كانش تمام من عليك الكلام انا بشطب بس حرام الغناني تروح حرام انا هاوي طموح قاوي قهاوي بلادي كسول برابي رسول براسي عقول استني محصول ما تعديش ترني لي انا خطي مفصول فسيني على الباب باغي افوت بالشيشي فاكر جاكي فور فلا داعي نسمي وجودي حضور انا هلا اضل مش هلا ازور واذا ضليت انضريت واذا غادرت انضميت وقت ايش بضلني مصمد وانا طارق طارق بلل 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 السلام عليكم ليش لما سكنت بلادي جليت تركت نهاري للحق ليلي واتمنى نجيت وكنت صغيرا وكبرنا قدام عليكو العولى غالية انا علي وما هان عليكو وكهات وابوس ايديكو رجوت ورجعت صواب مشيتو
وانا طارق طارق
وانا طارق طارق بلت وانا طارق طارق بلل وانا طارق طارق بلل وانا طارق طارق بلل
فلسطينو en la cancha como leones en la selva.
Más que un equipo, el representante de un pueblo, hablamos del Club Deportivo Palestino, de Palestino. Y otras cosas, como ya es habitual, nos informa Diego Yunis, aquí en Palestina por Siempre.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por Siempre acá en Radio Universidad de Chile, como cada fin de semana. Esta semana, nuestro querido Club Deportivo Palestino preparó lo que será el partido de mañana lunes por la octava fecha del Campeonato Nacional 2022 frente a Curicó, donde viajará hasta la región del Maule, en donde intentará reponerse a la última derrota del campeonato, recordemos aquella estrepitosa derrota de local ante Colo-Colo. ¿Qué es lo que significaría un triunfo en el partido de mañana? Escalar en la tabla de posiciones, a puestos de avanzada, más precisamente a puestos de clasificación a torneos internacionales. Muy relevante entonces lo que pueda pasar mañana en el partido de nuestro querido Club Deportivo Palestino. Y ya saliendo algo de lo futbolístico, porque en este programa nos hemos acostumbrado a mencionar y comentar acerca de hitos sociales o fechas relevantes que impacten no solamente al Club Deportivo Palestino, sino que también a Palestina, quisiera esta semana tomarme tan solo unos segundos para comentar lo que fue una conmemoración, una fecha relevante esta semana, más precisamente el día miércoles 30 de marzo, que se cumplieron 46 años de celebración del Día de la Tierra Palestina, que tiene su origen el 30 de marzo, pero de 1976, cuando ante los anuncios ilegítimos, por supuesto, del gobierno de Israel, se realizaron masivas manifestaciones en contra de las confiscaciones de granjas ubicadas en Galilea, que fueron catalogadas por el gobierno israelí como zonas militares cerradas. Pero por supuesto que después fueron utilizadas para construir viviendas solo para israelíes, evidenciando una vez más el apartheid que vive la población palestina. No solamente en el territorio palestino ocupado, sino que también en el propio Israel. Ese día los líderes palestinos dentro de Israel, los mismos que lograron sobrevivir y permanecer después de la limpieza étnica, convocaron una huelga general y diversas protestas en todo el país. Este evento marcó uno de los primeros y más icónicos levantamientos de la población palestina en Israel. Y al final del día, el saldo fue de 6 personas muertas y lamentablemente otras 100 resultaron heridas. Desde entonces, el Día de la Tierra se ha convertido en una destacada conmemoración anual en el calendario político para todos los que simpatizan con la causa palestina. Durante los últimos años, este día ha sido motivo también de disputas y de represión por parte del ejército israelí, con episodios violentos que lamentablemente me atrevo a contarles, ya que hay detenciones, hay heridos, incluso muertes que han ocurrido desde que se conmemora este día. La campaña de este día se debe mantener hasta que Israel cumpla con su obligación de reconocer el derecho inalienable del pueblo palestino a la libre determinación y cumpla, por supuesto, plenamente con los preceptos del derecho internacional. ¿Qué fue lo que se hizo a nivel local acá en Chile respecto al Día Internacional de Palestina, de la Tierra Palestina? ¿Y qué fue lo que hizo el Club Deportivo Palestino para conmemorar este día tan importante? Esta vez fue en la Municipalidad de La Cisterna, no solamente para estrechar lazos, donde está ubicada la Casa de las Palestinas y de los Palestinos, en la comuna del Estadio Municipal de La Cisterna, sino que también compartieron el presidente del club, Jorge Huawei, el entrenador del primer equipo, Gustavo Costas, quienes asistieron a esta actividad que se realizó en la Plaza Cívica de la comuna, pero también estuvo el presidente de la comunidad palestina, Maurice Camis, e Imad Nabil, el embajador de Palestina en Chile, quienes compartieron con el alcalde José Olmos y culminaron el acto con la plantación de un olivo. Sabrán ustedes que el olivo es símbolo de resistencia y reivindicación del pueblo palestino. ¿Por qué les cuento esto, queridas auditoras, queridos auditores? Porque en Palestina desde hace más de 70 años la ocupación sigue, el apartheid sigue, el genocidio sigue y el robo de tierra sigue. Por ende, el silencio de la comunidad internacional sigue. Cada muestra de cariño de nuestra parte va a ser muy bien recibida, porque además de ser necesaria, es una muestra de resistencia que permite que en Palestina puedan aguantar todas las atrocidades que se viven día a día. Con esto damos por terminado el comentario para Palestina por siempre de Diego Yunis.
Palestino en la cancha.
Por un mundo mejor, por el respeto al derecho internacional, por el respeto a la dignidad humana, volvemos la próxima semana con este programa que se llama Palestina por siempre y que está claramente en la dirección de una Palestina libre. Gracias a todas, a todos, a todos quienes han estado en la sintonía y particularmente a la querida Camila González que se encargó de la puesta en el aire. Muchísimas gracias. Muy buen día.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.